Vamos a comenzar a hablar de esta aparición de la Virgen Santa María de la Cruz, que se dio en el año 1449, el siglo XV, pues en Cubas de la Sagra, en la región de la Sagra, al sur de Madrid. No es muy conocida, o no es habitualmente conocida, sí tuvo mucha fama en aquella época. Sobre todo destaca por la gran cantidad de documentación que hay sobre los milagros, los acontecimientos, etcétera, por medio de notarios, por medio de personas públicas que dejaron constancia escrita de todo lo que pasó y de los milagros que se realizaban. Bueno, pues en el año 1449 os voy leyendo y comentando. En el campo de ciruelos de las afueras de Cubas de la Sagra va a aparecerse la Santísima Virgen María a una niña de 12 años llamada Inés. No traerá un amplio mensaje, sino simplemente nos va a hablar de la conversión personal, de que abandonemos la vida de pecado, y va a clavar la cruz y nos va a hablar de clavar la cruz en el centro de nuestra vida, de nuestra sociedad. Esos dos elementos, la conversión personal, abandonar, apartarnos de la vida de pecado y clavar la cruz de Cristo en el centro de nuestra vida. Lo más destacado de esta aparición es la gran cantidad de testimonios y de documentación probatoria que se recogió y la gran cantidad de milagros desde el principio. Además, entrará en escena también la Virgen de Guadalupe de aquí de Extremadura. Bueno, pues en el siglo V, ¿cómo está España? ¿Cuál es la situación de nuestro país? ¿Cuál es la España a la que la Virgen María se aparece? Como todos sabemos, tras numerosas victorias sobre el invasor musulmán y la sucesiva recuperación de territorios en la península, vuelve a ser cristiana y casi en su totalidad, a excepción del reino de Granada, que sigue siendo musulmana. Pero la península ha quedado dividida en reinos independientes, como va a ser el reino de Castilla, de Navarra, Portugal y Aragón. Aragón además sufre una gran crisis económica, además de levantamientos armados entre señores feudales y campesinos. En otras regiones, los nobles se dividen a favor o en contra del rey de Castilla, que en aquella época es Enrique IV, hermanastro de la reina, de la que será reina Isabel la Católica, que reinará en poco tiempo después de la aparición, queriendo sustituirlo por el hermanastro o el hermano de Isabel, que es Alfonso. O sea que hay un montón de conflictos por todos los sitios. Además de todos estos enfrentamientos, pues hay también pobreza, hay enfermedades, hay un montón de problemas, debido a que los corazones de las personas, de los españoles, no están centrados en Cristo, no son verdaderamente cristianos. Aparece además un predicador con fuerza, con carisma, que enciende el odio hacia los judíos conversos, llamándoles pues como falsos conversos o cosas así, que lleva a la gente a verdaderas masacres. También surge un movimiento herético llamado de los hermanos libres del libre espíritu, parecidos a los libertinos. Hay pobreza, malestar, y sus reacciones a ellos son de violencia. Son tiempos en que el sistema feudal va cayendo y comienza a establecerse las nuevas formas del renacimiento en España. Y todo eso se lleva a cabo, o todo eso produce muchos conflictos. En este entorno de inseguridad, inestabilidad, pobreza, enfermedades, violencia, es en el que aparece nuestra querida madre para darnos una solución. Y esa solución es vencer el pecado, apartarnos del pecado, volver a poner la cruz de Cristo en el centro de nuestra vida. Bueno, Las apariciones. ¿Cuándo comienzan las apariciones de la Virgen a esta niña llamada Inés? Pues comienzan un lunes 3 de marzo del año 1449. A esta niña llamada Inés Martínez, en los campos de ciruelos de las afueras de Cubas, mientras se encontraba pastoreando a sus cerdos. Mientras sacaba a los cerdos por el campo para que comieran, se aparece la Virgen al mediodía, a las 12, a la hora de comer, mientras ella está almorzando. Es una niña de familia pobre, pero muy religiosa, cosa que es extraña en aquella época, que una familia tan pobre, una niña tan pobre, de padres tan pobres, pues también fueran devotos, porque no sabían leer, no sabían escribir, tenían que trabajar, dedicándose todo el día al trabajo, cuidando cerdos o los campos o sirviendo casas, y no tenían tiempo para aprender a rezar, a conocer quién era Cristo. En cambio, esta familia, a pesar de la pobreza que podía haberles llevado a enfadarse con Dios, como hace mucha gente, pues no la llevó a enfadarse con Dios, sino a ser muy devotos. Además, ella destaca por una gran devoción desde pequeña. Era una niña muy buena, rezaba el rosario completo, las tres partes del rosario, misterios gozosos, los misterios dolorosos, los misterios gloriosos de aquella época, mientras estaba con los cerdos en la calle, en el campo, no lo dedicaba a perder el tiempo, sino a rezar, a estar con Dios. Aprovechaba el tiempo de soledad para estar con Dios. Y rezaba el rosario. Ayunaba las fiestas de la Virgen, que caían en viernes, y se confesaba con frecuencia desde los 6 años de edad. Desde los 6 años se confesaba con frecuencia, porque así se lo habían enseñado sus padres. Así lo había aprendido en la familia. Además, ayunaba media cuaresma y las vigilias de los santos, y no bebía vino. Cuando había bodas, no solía bailar como las demás niñas de su edad, ni tampoco tenía gran ilusión por asistir a ellas. Prefería quedarse rezando. Es una situación similar, si os acordáis, a la de Bernabé Subirú, que también es una familia muy pobre. Pero aun siendo una familia muy pobre, a la vez también son muy devotos, muy cristianos. Bueno, pues ese lunes 3 de marzo está almorzando y se le aparece la Virgen en la Fuente Cecilia, en su tío que se llamaba Fuente Cecilia. Inés la describe como una mujer muy hermosa, reluciente, vestida con paños de oro. Su rostro resplandecía, no traía ni corona en la cabeza ni sortijas en las manos, aunque sí una toca y una especie de saya abrochada por delante, también de oro. Sus zapatos eran de oro también, su voz fina y muy hermosa. A la Virgen, cuando se aparece a alguien, pues la ven diferente, la Virgen se aparece diferente, todo es parte de lo que quiere transmitir, del mensaje que quiere darnos. Pero siempre la describen como muy hermosa. Eso siempre destaca en todas las apariciones. El que ve a la Virgen siempre dice, muy hermosa. Y ya puedes haber visto a la mujer más bella del mundo. Ya puedes haber visto a Miss Universo Mundial. Da igual. Si ves a la Virgen, te sorprendes. Siempre. Porque es más hermosa todavía. Mucho más hermosa todavía. Luego hablaremos de la Virgen María también. De la apariencia de Virgen María. Hay una frase, un comentario que ha quedado de Dionisio el Areopagita, que bueno, pues es un cristiano de tiempo de San Pablo, que se convirtió por la predicación de San Pablo en el Areópago, allí en Atenas, y que decía él que cuando vio en una ocasión a la Virgen María, estando todavía viva en aquella época, en tiempos de San Pablo, pues quedó tan sorprendido por la luz que transmitía, esa luz espiritual, esa belleza espiritual que tenía, que dice él que si no hubiera sabido a ciencia cierta que era una mujer, si no hubiera sabido que era una mujer, cualquiera hubiera podido confundirla con una diosa, por la belleza y por el aura que transmitía, su vera presencia, estando todavía viva, antes de ascender al cielo, de Bueno, pues ese día 3 de marzo se le aparece la Virgen y tiene una conversación la Virgen con ella. Muy sencilla, le dice la Virgen, ¿qué haces aquí, hija? Y contesta ella, cuidando cerdos. ¿Por qué ayunas los días de Santa María en viernes? Le pregunta la Virgen. Porque me lo mandan mis padres. Lo hace porque se lo mandan sus padres y no pasa nada por mandar a los niños cosas que son buenas. Ya lo entenderán cuando sean más mayores. No pasa nada. No hay que estar intentándoles convencer o cosas así. Hay que saber llevarles a las cosas buenas de la oración. Pero no andar discutiendo con ellos. Hay que enseñarles a tener una vida de santidad, de oración, de amor a Dios. Luego ya cuando sean mayores entenderán. Pero tenemos que enseñarles a acercarles a la Virgen. De hecho, la Virgen le contesta, haces bien a esto que les dice de que rezan porque se lo ha mandado a sus padres. Ella dice, haces bien. Pero poco tienes que ayunar este año, porque hay pocos. Ella ayunaba cuando una fiesta de la Virgen caía en viernes. Le dice ella, porque poco tienes que ayunar este año, es decir, pocas fiestas de la Virgen caen en viernes. Ayuna en las vísperas de los días que hay fiestas de Santa María. Aunque no caiga en viernes, tú ayuna. Que quien ayuna gana 80.000 años de perdón. Y te mando que digas a todas las gentes que se confiesen y enderecen sus almas. Eso es lo central del mensaje. Ante una situación social de apariencia cristiana, que han conseguido recuperar el territorio al Islam, han vuelto a poner iglesias, han vuelto a bautizar a los niños, han vuelto a enseñar la fe con libertad, aún así no se vive de corazón la vida cristiana. Se ha perdido la vida cristiana. Y la Virgen viene a decir eso. Dile a la gente que enderece la vida, que se aparte del pecado, que vuelvan a vivir verdaderamente como manda Jesucristo. Que sepan que ha de venir gran pestilencia del dolor de costado y de piedras roñas envueltas en sangre, de lo cual morirá mucha gente. Y le pregunta Inés, ¿y de estas pestilencias moriré yo o mi madre o mi padre? Entonces la Virgen le dice, eso será lo que Dios quiera. Es decir, hay que estar atado a la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es bueno. No me preguntes, porque será lo que Dios quiera. Vive detrás de la voluntad de Dios, sin preguntar, sin quejarte, sin pedir. Confía en la voluntad de Dios. Cuando se marcha, bueno, pues la Virgen se va y ya está. Ahí desaparece todo. Inés quedó tan asustada que rezó otro rosario más entero. Al que ya había rezado de tres partes, de 150 Ave Marías, reza otro rosario entero. Y cuando ya se marcha para casa, encuentra por ahí unos muchachillos que están cuidando ovejas y les pregunta, ¿habéis visto a esta mujer con la que estaba hablando? ¿La habéis visto? Y ellos dicen, pues no, no hemos visto a nadie. Ella se lo describe y ellos le dicen, pues a lo mejor es una prostituta, una mujer tan hermosa como tú dices, por aquí suelta, por aquí sola en el campo, sin estar en su casa, sin estar trabajando, pues será una prostituta. Con lo cual, Inés queda más asustada todavía y no le dice nada a nadie. Al día siguiente, martes día 4, se va, como es su obligación todos los días, pues se va también por la mañana con los cerdos hacia otra zona, hacia el arroyo de Torrejón. Y al mediodía, otra vez estando muy lejos, en otra punta, se le aparece también la Virgen. Y le pregunta a la Virgen, hija, ¿por qué no dijiste a la gente lo que te mandé decir ayer? Inés le dice, no me he atrevido, por miedo a no ser creída. Miedo a que me regañen porque soy una niña de 12 años. Miedo a que me tomen por loca. Miedo a que se rían de mí. Miedo a quedar mal. Le dice la Virgen, anda, que yo te mando que lo digas. Y si no te creen, yo te daré una señal para que te crean. Una señal. Yo te daré una señal. Un momentito. Yo te daré una señal. El Señor no hace milagros así porque sí. No hace magia. Hace señales. Que todas las señales tienen un significado, un sentido. Dios no hace cosas extraordinarias rompiendo el orden natural que Dios ha creado, creando un desorden en el orden natural por sí, sin motivo. Siempre son señales lo que Él hace. Esa es la marca, la firma de las obras de Dios, de sus milagros. Son señales, nos hablan, nos ayudan espiritualmente. Os lo voy a poner ya que ha salido. Bueno, día segundo, se encuentra la Virgen y le dice eso. Y ella insiste, Señora, ¿quiénes sois? ¿Quién eres? Y ella le dice, esto no te lo diré ahora, cada cosa en su momento, sin curiosidad, aceptando la voluntad de Dios, siempre, aceptando el tiempo de Dios, aceptando el silencio de Dios, confiando en Dios, siempre confiando en Dios. Y desapareció la Virgen de nuevo. Entonces Inés fue valiente y lo contó. Lo contó a algunas personas que encontró y lo encontró y lo contó a sus padres. Sus padres la regañaron, no la creyeron, la dijeron que no se atreviera a ir por ahí diciendo esas cosas, que iban a pensar que estaba borracha, que era una loca. Y ahí quedó la cosa. A Inés, pues, la regañaron, la castigaron por decir la verdad. Llegó el miércoles, salió con los cerdos y la Virgen no apareció. Llegó el jueves y tampoco volvió a aparecer. Inés quedaría confundida, no sabía qué habría pasado, si la había engañado a esta mujer, si era verdad o no era verdad. Llegó el viernes y sacando a los cerdos por otro lado diferente, llamado Nuevo Prado, pues allí se aparece la Virgen. Hija, ¿has dicho lo que te mandé decir? Y le contesta ella, sí, se lo he dicho a mis padres y a otras personas. Tienes que decírselo al sacerdote y a más personas sin ningún miedo. Cuando llegó Inés a su casa, volvió a repetírselo a sus padres. Y su padre, aunque no le dejó, su madre sí que le dejó. Empezó a dudar si no sería verdad. Ya que insistía, pues a lo mejor es verdad lo que dice Inés. Bueno, pues la dejaron hablar. La madre, pues quizás la mujer, pues más espiritual que el hombre, más abierta, más intuitiva, y comenzó a decirlo a la gente. La noticia se extendió rápidamente y llegó el domingo y por la mañana temprano ya estaban en la puerta de Inés, de su casa, el sacerdote del pueblo con toda la gente a interrogar a Inés, a que le repitiera todo lo que había pasado. Y después de que se lo contó Inés, a ver si se entiende esto. Ahí la tenéis, Santa María de la Cruz. Ahí el mapa de España. Y aquí Inés y un cuadro de la Virgen apareciéndose, que está allí en el santuario. Bueno, pues después de contarle todo al sacerdote, el sacerdote le dice, vete hoy y si ves a esa señora, dile que te dé la señal para que creamos. Y después, pues se marcharon todos a misa. Inés se fue al campo, primero acompañada de su padre y su hermano, por si le pasaba algo, y luego pues se quedó sola. Y estando sola rezó al Señor y rezó a la Virgen, porque tenía miedo, porque era mucha presión, todo el pueblo pendiente de ella, a ver si le aparece, le da señal, no da señal, es mentira, no es mentira, teniendo miedo a que la castigaran, a que la regañaran. Y entonces aparece la Virgen. Y le dice la Virgen, levántate, hija, no tengas miedo. Señora, ¿quiénes sois? Insiste ella. Y ya la Virgen le dice, soy la Virgen, Santa María. Porque esa aparición es centrada simplemente en la santidad. Soy Santa María. No es la Inmaculada Concepción, no es la Corredentora, no es... No, es Santa María. María, es decir, la mujer... Solo mujer, no diosa, una mujer, la madre de Jesús, pero santa, la que ha vencido el pecado. la que ha dicho siempre que no al pecado, la que se ha fiado tanto de Dios que nunca ha cometido un pecado, siempre se ha fiado de su palabra. La Virgen, la que se ha entregado a Dios desde siempre. Entonces se acerca a Inés y le agarra la mano, se la aprieta así y le une todos los dedos. Todos los dedos se los une como si hubiera nacido teniendo todos los dedos unidos, con el dedo gordo cruzado en forma de cruz. Y le dice que se vaya a la iglesia y cuando ella llegue estarán saliendo de misa. Y efectivamente, cuando ella llegó, estaban saliendo de misa. Y allí se lo cuentas todo y le enseñas la señal. Cuando la gente vio eso, cuando la gente vio la señal, los dedos así quedaron impresionados. Tan impresionados que algunos incluso le besaban la mano, porque decían, esto lo ha tocado la Virgen, esta mano, esto lo ha hecho la Virgen. La Virgen ha apretado esta mano. Y le pareció maravilloso. Bueno, pues después de eso, todos quieren ir allí. Quieren ir a ver ese lugar. Y prepararon una procesión. Aquí tenemos un cuadro que está ahí en el santuario de Santa María de la Cruz sobre la procesión. Prepararon una procesión con cruces y velas hasta el lugar de los ciruelos. Iban todos descalzos. Los niños iban delante con Inés, la cual portaba una cruz grande hecha de dos palos de madera que acababan de fabricar. Al llegar a la región, volvió a aparecerse la Virgen, aunque solo la vio Inés. Inés mandó que todos esperasen, porque debía acercarse allí donde la Virgen la llamaba. Inés se separó y la procesión siguió poco a poco, con sus rezos, con sus cantos, camino de donde la Virgen se había aparecido en la primera vez. Y cuando Inés se separó al nuevo lugar donde la Virgen se aparecía, la Virgen caminó con ella, en silencio, hasta el lugar. Se adelantaron la Virgen e Inés. Y cuando llegaron, la Virgen tomó la cruz que llevaba Inés en la mano y la clavó en el suelo palmo y medio. Aquí tenéis una imagen, una estatua que está allí en el santuario, representando cómo coge la Virgen la cruz. Y dentro, en la cripta que está debajo, con el altar antiguo y el lugar justo donde clavó la Virgen la cruz, pues ahí tenéis la imagen y la inscripción, tanto del piso de arriba, de la iglesia nueva, diríamos, como de la cripta que está debajo, justo en vertical. Ahí se puede apreciar. Y la dijo, clavó la cruz y le dijo, hija, donde le dijo, ponte de rodillas de cara a la procesión y coge la cruz hasta que lleguen. Deben hacerme una iglesia aquí, con el nombre de Santa María. Después debes volver con la procesión hasta la iglesia del pueblo y allí pasar la noche en oración con otros niños inocentes. Niños inocentes, niños sin pecado, otra de la santidad. La inocencia de los niños. Los niños agradan a Dios. Los niños hacen felices a Dios porque son santos, inocentes. Quédate rezando por la noche, le dice la Virgen, con niños inocentes, que no tengan pecados. Porque a los niños inocentes les hace caso Dios. Dios les hace caso por su inocencia, por su santidad. Quédate con ellos rezando. Luego me haces dos misas, le dice la Virgen. Celebra dos misas de Santa María y tú te pones allí sentada donde se lee el Evangelio. Para que te identifiquen también la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, con lo que yo he hecho, con mi señal, con la cruz en tu mano, con mi mensaje. Yo te he dicho, convertíos, y Jesús viene a que nos convirtamos. Yo te he puesto la cruz en la mano. Jesús habla de la cruz también, de cargar con la cruz. Después te vas, coges, dice la Virgen, después, dichas después las dos misas, deben llevarte a la iglesia de Santa María de Guadalupe, con 4 libras de cera, allí como donativo, para no ir con las manos vacías. Estarás 2 días, a la vuelta para acá estarás curada, se te habrá curado la mano otra vez, como señal. Bueno, pues la procesión llega, la preguntan, ella lo cuenta todo, y lo que hace la gente es, pues al día siguiente, ya el lunes día Día 10, ese día lo queda como el día de la aparición de la Virgen, el día 9, día especial, y el día siguiente lo que organizan es una procesión solemne con la gente de los pueblos de alrededor. Y esa misma noche, terminada la procesión, la fiesta de Santa María la Cruz, pues comienza ya a marchar. Comienzan el viaje a Extremadura, el viaje a Guadalupe. Durante el viaje hay milagros también, una curación, un hombre enfermo de la boca besa la mano de Inés, viéndosela besar a otros, le reza a Santa María y queda curado. Bueno, llegan el viernes día 14 de marzo, van con sus burritos a 50 kilómetros diarios y llegan. Ahí tenemos el santuario de Santa María de Guadalupe, Nuestra Señora de Guadalupe, por fuera. Esa es la iglesia por fuera y esta es la iglesia por dentro, con la imagen de la Virgen. Ahí la tenéis. Bueno, pues llegan el viernes 14 de marzo a las 3 de la tarde, tal y como la Virgen lo había pedido. Y estuvieron allí 2 días, como dijo la Virgen, el sábado y el domingo, el fin de semana. El monasterio de Guadalupe no solo era un centro muy famoso de peregrinaciones, tanto de Portugal como de España, sino que era además uno de los hospitales más prestigiosos de la época. Eran médicos aquellos monjes, jerónimos. Tenía entonces más de 100 frailes el monasterio, más de 100 frailes. Fue el primer lugar del mundo donde se comenzaron, con permiso del Papa, a hacer autopsias. Cuando estos monjes examinaron la mano de Inés, declararon a ciencia cierta que era de nacimiento, que no podía ser una cosa producida en el tiempo, sino que había debido nacer con los dedos unidos, con esa deformación. Y como nos cuesta creer que necesitamos pruebas, como está siempre esa necesidad de ver para creer, nos cuesta creer, pues cogieron a Inés y la llevaron allí, al altar mayor, lo que vemos allí, a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero primero le enseñan una imagen que hay más grande, otra imagen más adornada, más hermosa, para intentar confundirla. Y la preguntan que si esa es la Virgen que ella ha visto. La examinan, la prueban, para ver si es verdad o no es verdad lo que dice. Y ella no reconoce a la Virgen en esa imagen que le señalan, tan grande, tan bonita, tan adornada con velas. Pero cuando ve la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, entonces se transfigura, la ve, la reconoce, tiene una visión, la ve transfigurada, ve que realmente la Virgen que a ella se le ha aparecido es esa imagen, la de Guadalupe, la reconoce al instante. La Virgen de Guadalupe puede identificarse con la imagen de la verdadera Virgen María, a pesar de que el paso del tiempo pues la colorea un poco. Su origen se halla en el mismo San Lucas Evangelista, que ante la belleza de la Virgen durante su vida quiso tener una imagen de ella para que no se perdiera el recuerdo de su belleza. Quiso tener una imagen de la Virgen María. Nosotros ahora, como tenemos los móviles, pues hacemos fotos a lo que sea, o hacemos fotos a la gente. Pero en aquella época no había fotos. Había que hacer pinturas, cuadros, dibujos o imágenes. No sé si la haría él o mandaría que alguien se la hiciera con la descripción que él diera. Bueno. Una imagen de la Virgen que dejara inmortalizada su belleza, porque antes o después la Virgen también tendría que morir, ¿no? Irse al cielo. La imagen es una talla de madera de algo más de 1,5 metros y 4 kilos de peso, más o menos, hecho de estilo románico. San Lucas, fijaos la importancia que tenía esa imagen para él, que fue enterrado con ella, quiso ser enterrado con ella. Prueba del gran amor y devoción que profesaba a la Virgen María el evangelista San Lucas. De la Virgen nos ha quedado poca constancia en los libros sagrados, porque la Virgen en aquella época, en aquellos tiempos en que el Evangelio se extendía, pues ella quedó ahí como en segundo plano. No quiso llamar la atención, no quiso tapar a su hijo, no quiso confundir, sino que la gente se fijara solo en Cristo, conociera a Cristo, conociera al Hijo de Dios, se vencieran todas esas dudas, se vencieran las herejías que iban a ir surgiendo, quedara claro quién era su hijo. Ella quedó ahí como en segundo plano. Pero vemos que aunque en los libros sagrados no se ha recogido mucho, diferente es la vida diaria. Antes os he dicho lo de Dionisio el Areopagita, como decía que el verla era que parecía una diosa, que quien no supiera que era mujer pensaría que estaba ante una diosa, por la belleza extraordinaria que tenía, por la luz que reflejaba. Pues San Lucas quiso inmortalizarla en una imagen, quiso ser enterrado con ella. Y por la gran cantidad de milagros que se han producido con esta imagen, a mí me parece que es imposible que no sea real. Y por todo lo que la Iglesia ha protegido esta imagen, la ha ido llevando de un sitio a otro, pues me parece que es imposible que sea una simple imagen, o que sean tradiciones o leyendas o cosas así, que a veces nuestra incredulidad, yo creo que todo lo que es milagroso nos hace tacharlo de leyenda, tradición, no se sabe, en las cosas de Dios, no en las cosas de la ciencia, que a veces hay más dudas que sobre las cosas de Dios. Bueno, pues San Lucas fue enterrado con esta imagen, prueba del gran amor y devoción que profesaba a la Virgen María. Cuando fue hallada la tumba de San Lucas, en el siglo IV, se encontró también la imagen de la Virgen, enterrada con él. La trasladaron a Bizancio, capital del Imperio Romano de Oriente. Allí comenzó a ganar fama y devoción por los milagros que hizo. En Bizancio se encontraba como nuncio un famoso obispo, que llegaría a ser papa, llamado Gregorio, que llegaría a ser San Gregorio Magno. Bueno, cuando San Gregorio fue elegido papa, se llevó la imagen de Bizancio a Roma, se la llevó, por lo importante que era. En Roma también se hizo famosa por ser la salvadora de una peste que en el año 590 asolaba Roma. Se rezó a la Virgen de Guadalupe, se invocó a la Virgen de Guadalupe y la peste cesó. Se apareció un ángel marcando el fin de la peste, un ángel sobre un castillo. Desde entonces ese castillo es conocido por todos, porque se llama el castillo de San Ángelo, y es el castillo que recibió ese nombre porque marcó el fin de esa peste. ¿Por qué nosotros no vemos ángeles sobre los castillos? Aunque nos han quedado constancia, como el nombre de ese castillo, de que esas cosas pasaban, de que esas cosas son reales, porque nos falta fe, no tenemos fe, ya no creemos, nos cuesta mucho creer. Si aquellos pedían pruebas, nosotros pedimos más pruebas todavía para creer. Nos falta mucha fe. Bueno, pues, rezando la ciudad a la Virgen, vieron encima de un castillo un ángel que daba la señal de que terminaba la peste. Este castillo se llamó desde entonces el castillo de San Ángelo. Después de esto, San Gregorio se la pasó a otros obispos, amigos suyos, muy conocidos, como eran San Isidoro y San Leandro, que fueron obispos de Sevilla los dos, en tiempos de antes de la invasión islámica y después. Bueno, pues se la pasó porque ya intuían, porque Dios siempre va avisando de las cosas a sus hijos, no les deja que les pille todo por sorpresa. Aquellos obispos ya intuían, porque eran santos, San Gregorio, San Isidoro de Sevilla, San Leandro, fueron santos, ya intuían que el Islam, que se había extendido por todo el norte de África, que era esa gran herejía, ese gran imperio que había arrasado todo el norte de África, que tiraba hacia Tierra Santa, hacia Oriente Medio, pues que podía ser un peligro para la península ibérica. Ya lo intuían en aquella época, en tiempos del reino visigodo, especialmente por el rey Vitiza, que era tan malísimo. y quisieron llevarse la imagen a España, a que también cuidara y protegiera a los españoles. Y el Papa Gregorio pues aceptó y se la prestó, se la dejó. Y allí en Sevilla hicieron todos unos actos de acogida de la Virgen. En el viaje hubo una tormenta que rezando a la Virgen paró, se detuvo, hubo milagros, y allí la pusieron en la iglesia principal para la devoción del pueblo, para rezar al pueblo, para proteger al pueblo. Bueno, cuando llegó el año, como todos sabemos, 711, con la derrota de la batalla del río de Guadalete, pues fuimos invadidos por los musulmanes. Y como tenían miedo de que profanaran esta imagen, lo que hicieron fue coger la imagen y llevársela. Y la enterraron junto al río Guadalupe. Y allí la enterraron. La enterraron para protegerla, para que los musulmanes no la estropearan, no la rompieran, no la quemaran, no la profanaran, porque muchas iglesias las estropearon, muchas imágenes las estropearon los musulmanes al entrar y al pasar por las ciudades e iglesias. Bueno, pues allí, con un montón de documentación, dejaron mucha documentación para que la encontrase el día de mañana, pasase lo que pasase, porque no sabía lo que se iba a pasar, lo que iba a ocurrir con España, pues quien la encontrase supiera qué virgen era. Metieron un montón de documentos escritos sobre la imagen. Y allí quedó, una especie como de cueva subterránea, la taparon bien, la enterraron para que nadie la encontrase. Hasta el punto de que se olvidaron incluso dónde estaba. Nadie supo dónde estaba enterrada la Virgen de Guadalupe. Y por eso el milagro de Dios, que Dios quería esta imagen por su origen, quería esa imagen por cuál era, en el siglo XIII, 600 años después, imaginaos, para una imagen, si no fuera una imagen importante, hasta Dios hace milagros por ella. Pues en el siglo XIII, un pastor que buscaba a una de sus vacas que se había perdido, un pastor llamado Gil Cordero, encontró el lugar donde la Virgen se había aparecido. Encontró a la vaca muerta justo encima de donde estaba enterrada la Virgen. Cuando encontró la vaca dijo, bueno, pues voy a abrirla, la abro, cojo la carne y me llevo lo que pueda aprovechar, porque la vaca está aquí muerta. Porque la encontró muerta y comprobó que estaba muerta. Cuando la abrió, le hizo aquí cortes como una cruz en el pecho para sacar la carne, los órganos, lo que pudiera aprovechar. De repente la vaca se levanta pues revivida y ve a la Virgen al lado, que le dice, ve a comunicar a los clérigos de Cáceres que en el sitio donde yace la vaca hay enterrada una gloriosa imagen mía. Quiero que la desentierren, le erijan una capilla y le tributen el culto debido, porque mediante ella yo derramaré misericordias. Vendrán gentes de todas las tierras y haré innumerables milagros. Que se dé a todos cuanto vengan a visitarme comida y hospedaje gratuitos. Y será edificado un pueblo junto a esta nueva iglesia, un pueblo. Sorprendido el vaquero comprobó que hubo su vaca muerta y con la cicatriz curada de su herida pacía tranquila. Estaba por ahí comiendo hierba como si no hubiera pasado nada. Habiéndole quedado la marca, la cicatriz de donde él había cortado. Y habiendo dejado en el suelo, la marca en el suelo del peso de la vaca. Había quedado la marca donde la Virgen señaló para que desenterraran la imagen. Bueno, pues Gil Cordero corrió al pueblo a avisar a los sacerdotes y cuando llega se encuentra que su mujer está llorando porque su hijo ha muerto. En esos días que él ha estado por ahí por los montes buscando, por el campo buscando a su vaca perdida, su hijo ha fallecido de una enfermedad. Y entonces, animado por la visión que ha tenido de la Virgen, le anima y dice, vamos a pedir a esta Virgen que, esto es lo que me ha pasado, vamos a pedir a esta Virgen de Guadalupe, a la Virgen que se me ha aparecido. Y el niño revivió, habiendo fallecido, revivió. Luego cuando dicen que nadie ha venido del otro mundo, nadie ha venido, nadie está muerto y ha vuelto a hablarnos de la otra vida. Pues yo aquí no aparece más que gente que revive una y otra vez. Ya no solo por la vida de San Felipe, sino aquí en esta aparición de la Virgen. Bueno, pues entonces todo esto se lo cuentan a los sacerdotes de Cáceres y van todos para allá, corriendo con la gente a ver ese lugar. Empiezan a escarbar, empiezan a quitar la tierra y encuentran una cueva donde está la Virgen de Guadalupe, donde está la Virgen, otras reliquias y también toda la documentación. Tras 600 años perdida, la volvieron a encontrar y sin haber sufrido daño alguno. Bueno, pues estamos en el siglo XIII. Sin la Reconquista, y especialmente la derrota de los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa en el año 1212, hubiera sido imposible la recuperación de la Virgen y la construcción de la capilla en su honor, que luego pasó a ser pues la iglesia que hemos visto, ¿no?, que ha salido ahí, la iglesia que hay ahora. El rey Alfonso XI pasó por allí y vio que habían hecho una especie como de cabañita, como había podido la gente de allí, en honor de la Virgen, una capillita, pero pues de madera. Y él, el rey Alfonso XI, mandó que hicieran una iglesia decente a la Virgen, que le hicieran una verdadera iglesia. Y después que hicieran una tercera ampliación, cuya iglesia reformada es la que tenemos ahora. La iglesia de ahora es una reforma de la que hizo Alfonso XI en el siglo XIII. Y esa es la iglesia que encuentra Inés cuando va allí con la mano unida a ser curada. ¿Merecía la pena? Bueno, merecía la pena pararse para conocer la Virgen de Guadalupe de Extremadura para entender mejor por qué la Virgen manda a Inés allí a curarse, a su casa. Hemos dejado a Inés en el monasterio de Guadalupe, que ha sido curada por la noche. Al día siguiente la estudian los médicos y ven que la mano se ha abierto. A la primera noche que está allí, la mano se le abre. Y los médicos quedan sorprendidos, porque parece que nunca ha estado unida y que siempre ha tenido la mano pues bien. El lunes 17 se marchan de vuelta a Cubas. Durante el viaje de vuelta, cerca por la Sierra de Guadalupe, bueno, pues también hay otro milagro, porque un acompañante le da ese dolor de costado que la Virgen avisó, y lo que hacen es sentarlo en el burro donde va Inés y le piden a Inés que rece por él a la Virgen, e inmediatamente se cura. Al llegar Inés al pueblo, a Cubas, se aleja del grupo de viajeros porque la Virgen ha vuelto a aparecerse ya por última vez y la vuelve a llamar. Y comienza la conversación, la última conversación que Inés tiene con la Virgen. Y comienza Inés quejándose a la Virgen, también por esa confianza que tienen los niños. Señora, usted me dijo que la mano se me abriría en cuanto llegase aquí. ¿Por qué no ha sido así? ¿Por qué se me ha curado allí? Y le dice la Virgen, tú no lo entendiste bien, por la gran prisa que tuviste en volver a preguntarme. Yo te envié a mi casa de Guadalupe precisamente para que te curases. Fijaos qué bonito que es construir una iglesia a la Virgen y que la Virgen lo llame mi casa, mi hogar. Qué bonito que la Virgen lo llame así, mi casa, mi hogar. A una construcción humana, una construcción que hacemos nosotros, pero lo hacemos para ella. La de Guadalupe porque la pidió ella. Pero cualquier construcción humana o cualquier familia que ame a la Virgen, que sea un lugar de oración a la Virgen puede también llamarla mi hogar, mi casa. Bueno, dice la Virgen, dice Inés, señora, ¿querrías darme otra señal para que los que aún no creen, porque todavía a pesar de todo había gente que no creía, para que los que no creen acaben por creer? Y le dice la Virgen, ya lo sé que hay gente que no cree, no te agobies por eso. Yo les daré otra señal, pero para que aunque vean, aún así no crean. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Recordad esa cita que Jesús también repite, porque es que la Virgen muchas veces parece que es Jesús el que está hablando, repite las palabras de Cristo, las repite. parafraseando esa frase de Isaías 6:10, que dice que para que los que crean no crean, que les daré pruebas para que no, o sea, que se acaben convirtiendo, en el sentido de que haga lo que haga, su corazón está endurecido. Les dé lo que les dé, oigan lo que oigan, vean lo que vean, no quieren creer y no van a creer, no se van a convertir por creer. Hay gente con el corazón pues muy endurecido para creer. También porque les da miedo creer, porque creer implica también convertirse, cambiar de vida. Es muy fácil tranquilizar la conciencia cuando yo me digo no creo, o la iglesia es mala, o los curas son malos. Es fácil decir no quiero hacer caso a los curas cuando me recuerdan el evangelio y me recuerdan los mandamientos de Dios y mis obligaciones para con Dios, pues porque en la tele ha salido los curas malos, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Es fácil así acallar la voz de la conciencia que me está recordando mis obligaciones. Pero las personas que hacen eso en el fondo son excusas para no vivir la fe cristiana. Para que aunque vean, no vean. Aunque oigan, no oigan. No se conviertan. Que es lo que dice la Virgen a Inés. Hay gente que por más pruebas que les des, pues no van a creer. La siguiente prueba que la Virgen les dará, la siguiente señal, será otra niña. Otra niña llamada Juana, que como un nuevo Jonás, como fue una señal Jonás para los ninivitas, que habló de la conversión, pues así también hablará de la conversión. La llamarán la Santa Juana, que vendrá años después, con gran gracia de Dios, con gran milagro de Dios, con gran santidad, vida mística, para que vean todos que es Dios el que está moviendo a esa mujer, para que la escuchen. Y igualmente habrá muchos pues que no quieran hacerla caso, ¿no? Bueno, aquí tenéis el santuario actual de Santa María de la Cruz. Tal y como está ahora, Santa María de la Cruz. Esto es por fuera. Bueno, inmediatamente comenzaron a construir la iglesia de la Virgen, con el nombre de Santa María de la Cruz, en torno al lugar donde la Virgen había clavado la cruz. Junto a la iglesia se construyó un pequeño convento en el que unas chicas consagradas a Dios, un beaterio, fueron a vivir junto con Inés a la cabeza de ellas. Su vida era de vivir la santidad, de pedir y hacer penitencia por los pecadores y de cargar con la cruz de cada día. La cruz, por ejemplo, de la vida comunitaria, que es de la más difícil que hay, convivir con otras personas, con sus rarezas, con su carácter, con sus pecados, con sus días buenos, sus días malos. La cruz de cada día. La cruz también de la sequedad espiritual, la cruz de la propia vocación, con todo lo que tiene de duro en sí mismo, de trabajoso. Bueno, Inés pues no perseveró, Inés no se mantuvo allí, sino que decide abandonar el beaterio y casarse con un trabajador de Zamora, que pasó por allí un tiempo. Unos dicen que era un albañil de los que construían el convento, el santuario, otros que era un hombre que estaba por ahí trabajando el campo un año. La realidad es que se fue con él y se casó. Y cuando ya quedó viuda, se arrepintió y entró en las clarisas de Zamora. Y todo lo que de entrega a Dios y de santidad en la vida consagrada no había hecho, pues lo recuperó al final de la vida y murió en olor de santidad allí en Zamora, dedicada a Dios, a la penitencia, a la oración, a la vida de clarisa. Se entregó al matrimonio, pero se equivocó. No fue capaz de cargar con la cruz y se marchó. Con ella salieron otras. Otras se quedaron, otras vinieron nuevas. Después el beaterio se convirtió en orden terciaria franciscana, que es el tiempo en que llega pues esta mujer, Sor Juana de la Cruz, la Santa Juana, ¿no? Una gran vida mística, tuvo la llaga de Cristo, un montón de cosas, ¿no? En el año 1496 se unió a ellas una niña de 15 años llamada Juana, originaria de Azaña, un pueblo llamado Azaña. que será la señal de la Virgen para el pueblo, una nueva Jonás que se la conoce hasta el día de hoy como la Santa Juana. Y el beaterio pasó a ser orden terciaria, y después en el año 1900, o sea, hace muy poquito, 76, a convento de Clarisas hasta el día de hoy. Napoleón, pues Napoleón saqueó el convento, robó todo lo que pilló, incluso la tumba de Santa Juana y todo, que era de plata. Mendizábal, el famoso Mendizábal, pues también lo vació, lo desamortizó, se lo quitó a las monjas, y en la guerra civil, pues lo destruyeron y llevaron a los altares a las 9 monjas que están ahí, que fueron mártires de la guerra civil. Ahí está el cuadro de las 9 monjas. Fue reconstruido en el año 1942 y hoy en día sigue en pie como lugar de peregrinación y de oración. Pues ahí está. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Pues lo que hemos hablado, de la fe. La fe es lo más importante. Aunque no voy a llegar a las 9, no me da tiempo a seguir hablando, pero bueno, la fe, lo importante de la fe, lo importante de la conversión. También nuestro tiempo ahora, como aquel siglo XIV, estamos en un tiempo muy revuelto, muy, muy revuelto, sobre todo por el tema de la política. Tanto división, tantos grupos por todos lados, tantas manifestaciones, tanta revuelta, tanta insatisfacción de la gente formando grupos y buscando causas, porque muestran que hay un vacío interior por haberse apartado de Cristo, que si los animalistas queriendo defender a los animales como si tuvieran un peligro gravísimo, que si luego los que quieren defender al planeta, como si el planeta necesitara que le defendiéramos. Ha resistido a la humanidad, ha existido antes de que existieran los hombres, seguirá existiendo cuando ya no estemos, pero buscan como causas, cosas grandes a las que dedicarse, a las que dar la vida porque les falta algo. O el feminismo, o la ideología de género, o los taxistas contra los VTCs, o siempre hay manifestaciones, siempre todo con violencia, por el pecado que hay dentro de nosotros, porque nos falta la cruz en medio de la vida, en medio de todas las cosas, nos falta Cristo, nos falta el Evangelio, nos falta la santidad, y por eso viene la Virgen a poner la cruz de su Hijo y a hablarnos de la conversión. Convertirnos, apartar la vida del pecado, hacer las cosas como las hace Cristo, hacer las cosas como lo hizo ella, para que salgan bien, para que se arreglen. La solución no está en lo exterior, está en el interior de cada uno de nosotros, está en nuestra conversión. Si nosotros nos convertimos, se arregla el mundo, se salva el planeta, si nos convertimos, se arregla todo. Lo demás viene ya todo de corrido. Si nos convertimos, si nos apartamos del pecado, si no dejamos de mirar a Cristo, de preguntarle, de hacer las cosas como Él las hace, como nos ha enseñado a hacerlas, a vivir como Él nos ha enseñado a vivir, como Él vivió con sus apóstoles, como vivió la Virgen. Si hacemos caso a la Virgen, la pobre Virgen, la verdad es que los hombres le hacemos poco caso, se aparece mucho, muchísimo. Se ha aparecido históricamente muchas veces, sigue apareciéndose, pero se le hace poco caso, muy poco. Ahora que vemos todo este problema de Venezuela, pues la Virgen se apareció en los años 70, allí en Venezuela, tuvo una aparición con una mujer, vamos, y milagros y de todo, grandísimos, antes del chavismo, para que se convirtieran, porque el remedio estaba no en la política, no en aceptar el comunismo, no en nada de todo eso, la solución estaba en la conversión personal de la gente, pero no se le hizo caso. Y así están ahora sufriendo las consecuencias de aquello. Los males no vienen de un día para otro, tardan en desarrollarse, tardan. Pero cuando uno empieza a caer, antes o después, se choca con el suelo. Mientras vas cayendo, pues vas en el aire y no te hace el daño. Pero cuando llegas al suelo te golpeas y te hace daño. Bueno, pues vamos a pedir a la Virgen que nos abra el corazón, que seamos gente creyente, que nunca nos apartemos de la cruz de Cristo, donde está el amor, donde está Jesús dando la vida por todos nosotros, que sepamos hacer lo mismo también nosotros, y que no necesitemos tantos milagros para creer. Bienaventurados los que crean sin haber visto.